Vamos a hablar en los próximos minutos de una realización audiovisual para niños, hecha aquí en Uruguay con la directora de esta realización. Es una serie de televisión uruguaya que se va a estrenar en breve. Son cuatro muñecos, ahora contamos los nombres, que recorren ocho lugares del país. Ahora también decimos por dónde van. No está estrenado, pero pudimos ver con Emiliano algunos capítulos. A mí el de Tala particularmente me encantó, pero ahí participan guionistas, humor, bueno... Camila de los Santos, buen día.
Buen día, ¿cómo están? Gracias.
Bien.
Por invitarme.
Una amiga de la casa que hace muchísimos años, bueno, ha trabajado con nosotros en 180 hace mucho tiempo, pero que en realizaciones, producciones audiovisuales, ¿estás hace cuándo, Camila?
Y hace más de 10 años, hace desde el 2009 que empecé. He trabajado en varios roles, como creo que la mayoría de los que trabajamos en audiovisual hacemos como varias cosas dentro del audiovisual, pero sí, hace más de 10 años que trabajo en esto, y hace más o menos 4 años que me dedico exclusivamente a hacer cosas infantiles, que no todas son contenidos audiovisuales, pero sí son contenidos o proyectos para audiencias infantiles.
Bien, ¿y por dónde va el desafío de realizaciones audiovisuales, en este caso para niños en Uruguay? ¿Cuáles son, más allá de los incentivos y las ganas, eso que ves en el horizonte muy cercano, que decís, bueno, vamos a tener esta traba, esta otra, no es fácil?
Creo que el principal desafío en Uruguay es poder hacer proyectos, o sea, hacerlos, porque hacerlos está también muy vinculado a tener un presupuesto y también a tener una pantalla donde mostrarlos, y son dos cosas que son complejas. Esta serie que vamos a estrenar este año, un apoyo principal que tuvo era un fondo que existía hasta, no sé si me acuerdo si fue 2017, del MIEM junto a Dinatel, que fue un fondo que estuvo unos años que exclusivamente apoyaba contenidos infantiles. Era para contenidos de ficción y animación. Y mientras estuvo ese fondo, hubo varios proyectos que se presentaron y que ganaron. Y, por ejemplo, este año van a haber 3 estrenos de televisión infantil nacional que son producto de esas convocatorias. Pero ese fondo se discontinuó. Y después de ahí han habido algunas cosas, pero son muy pocas. No se puede sistematizar la producción de televisión infantil porque no hay apoyos destinados exclusivamente. Y por otro lado, es bastante complejo ir a los fondos para ficción, para contenidos en general, con propuestas infantiles, porque los jurados no suelen ser infantiles, porque también hay una mirada adulta que muchas veces no le interesa. Entonces es muy complejo encontrar los apoyos.
Claro, son jurados especializados en otras áreas, ¿no?
Claro, sí, por ejemplo, ahí está. Son jurados de documentalistas o directores de ficción o productores, pero sí que no tienen una
pata en lo infantil.
En infantil. Y por otro lado están las pantallas, que tampoco hay. Si ustedes ven la televisión nacional, no hay grandes espacios. En la televisión comercial no suele haber en este momento producción infantil. Y en los canales de televisión pública, o sea, que serían Televisión Nacional y TV Ciudad. TV Ciudad sí tiene una franja infantil que van 2 horarios, TNU tiene otro espacio, pero no tienen mucha producción nacional. Entonces, en realidad, Uruguay está súper atrasado en relación a la televisión infantil.
¿Y cuánto tiempo de elaboración les lleva a ustedes pensar un contenido como este y realizarlo? ¿Y eso es comparable con lo que sucede también en otros universos del audiovisual, con otros contenidos que no sean para niños? ¿O hay alguna característica especial que tenga este sector?
Yo creo, o sea, hay muchas formas de pensar los contenidos infantiles en las que trabajamos, en la que trabajo yo, en la que trabajamos el equipo en el que formo parte. Solemos tratar de involucrar en alguna parte del proceso creativo a niñas y niños, y eso lleva un tiempo, pero tampoco lleva un tiempo mayor al que puede llevar otro tipo de escritura de guión. Sí, los procesos en Uruguay son largos, pero en realidad muchas veces está eso de, bueno, ¿por qué demoran tanto en que se estrenen las cosas o tantos años haciendo las cosas? Y es un tema de presupuesto, porque, por ejemplo, esta serie que conté que ganó ese fondo de la Inatel, también ganó otros 2 fondos, que uno es el del Instituto del Cine y otro es el de la Intendencia de Montevideo. Esos fondos no se ganan todos el mismo año, que uno diga, bueno, tenemos toda la plata ahora y vamos a salir a hacer. Uno gana un fondo, después pasan otros años y ganas otro. Entonces eso te va, el tiempo del proyecto está condicionado por otras cosas externas.
¿Y qué sucede con con el contenido en sí cuando ustedes lo piensan en este escenario, además de competencia? Vos decías recién la cantidad de plataformas, también imagino el consumo que tienen los niños de contenido, por ejemplo, en canales de YouTube o otro tipo de cosas. ¿Qué pasa con lo que ustedes pensaron para que sea un contenido para niños uruguayos y con una producción uruguaya?
Claro, ahí entra un desafío grande que le pasa a los contenidos infantiles, pero también al resto de los contenidos, que es, por ejemplo, esta serie, que son 8 capítulos que recorre el interior del país. No es algo que de inmediato sea de interés para una gran plataforma, ¿no? O sea, 8 capítulos son pocos para una plataforma grande. Conocer Tala capaz que no es la prioridad de una gran plataforma.
Entonces, o saber la importancia del portuñol en Rivera, que para nosotros, para la zona, para Uruguay sí, Brasil, pero no para el general, ¿no?
Claro, en realidad, si pensamos al día de hoy, las niñas y los niños uruguayos, que estamos hablando de que son el 19% de la población, o sea, el 19% de los uruguayos son ciudadanos y ciudadanas de menores de 12 años. ¿Dónde se ven? ¿Dónde ven otros niños y niñas que se parezcan a ellos, que hablen como ellos, por ejemplo, que tengan un acento de frontera, claro, o que sepan una niña, la niña de Tala, que vive en una chacra, en una huerta, que cultivan tomates, y su juego de las mañanas es ir a descubrir cuáles tomates son divertidos y cuáles tienen caras y salen todos medios mochos, pero que a ella le da mucha gracia? Eso no lo podemos encontrar en otra cosa que no sea en la producción nacional. Entonces, por eso tiene un valor muy importante hacer televisión en el país, en nuestro país.
Lo contamos un poco hoy temprano, pero te pedimos a vos que le cuentes a la audiencia, claro, de qué se trata la serie, quiénes son los protagonistas de esta serie. Ahora mencionás algunos de los lugares que recorrieron por el país.
Esta serie, que iba a decir primero, la codirigimos y la pensamos junto a Germán Tejeira. Son estos 4 muñecos, que son Guido, Franca, Olga y Yarko, que son amigos. Ellos en realidad trabajaban en un hotel en un balneario, y cada uno tenía una actividad en un hotel. Unos estaban en la cocina, otros estaban en la piscina. Cada uno tenía un trabajo, y un día el hotel cierra y ellos se dan cuenta que ya no tienen más trabajo, agarran la camioneta del hotel y se van a conocer el país. Y van parando en algunos destinos porque les van sucediendo cosas. Entonces, por ejemplo, van a Artigas y ahí está, y recorren el carnaval. En realidad llegan a Artigas porque van en busca de una receta, que es una receta de un brigadeiro, que es esta trufa brasilera, y una niña de Artigas se la va a contar y nos va a contar a todos cómo hacer. Pero a la vez también nos va a mostrar que ella está muy ansiosa porque es la primera vez que sale en el carnaval de Artigas. Entonces la vamos a acompañar a eso. Después van a Rivera, a Tala, a Colonia, a Iguá, en el departamento de Maldonado, a la Quebrada de los Cuervos, a La Coronilla, y también están en Montevideo.
Uh-huh. Y cuando se piensa esta serie, y en esto que vos contás de las situaciones que van a vivir los protagonistas, que son estos muñecos y los niños que van a aparecer, ¿hay que pensar la serie como un contenido educativo, porque está enfocada para los niños? ¿Ustedes tienen en cuenta eso? ¿Aparece? Porque en los adultos no se piensa eso.
Es tal cual. Nuestra intención cuando pensamos la serie, quisimos despegarnos un poco de esto, de esta mirada de que todos los contenidos para niños tienen que tener, que ser educativos o tener, transmitir un mensaje moral. Uno, cuando termina de trabajar, no se sentaría a mirar la tele y estar mirando una hora de cosas que nos quieren enseñar, ¿no? En programas de cómo manejarte en el tránsito, cómo el cuidarte la salud. A los niños y las niñas les pasa lo mismo, no, o sea, pueden mirarlo, pero en realidad no tienen por qué estar todo el día viendo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que nos propusimos fue hacer una serie que explorara o que recorriera la energía de lo lindo que es salir a pasear, y que las aventuras, en realidad, no importa si te tomas un avión y 4 trenes, o si salís a la plaza de tu casa, que salir a pasear, y también si lo haces con familia, con amigos, con la gente que tenés cerca, siempre puede ser divertido. Entonces, de los valores o de las cosas que nos gustaría que sucedan luego de ver la serie, es rescatar el valor de la amistad y de compartir, y sobre todo de disfrutar con las cosas que tenemos cerca, porque en realidad la serie lo que busca es hacernos ver que, por ejemplo, que podemos ir a Tala y que hay una murga de niños que es la Chimpunfuera, que está genial, y podríamos ir a un ensayo o seguirlos en el carnaval o a un partido de fútbol femenino a eso, a menos de una hora de Montevideo.
Y esto que decías vos de que los niños uruguayos no se ven en la pantalla, no ven otros niños uruguayos, ¿es una particularidad de Uruguay? ¿Es algo que sucede en la región con los otros contenidos audiovisuales para niños, no sé, argentinos, chilenos, peruanos? ¿O es algo que pasa en el mundo en general y esto que viven los niños uruguayos de no verse en la pantalla le pasa también a los niños en la región?
No, en realidad Uruguay está súper atrasado en relación a Latinoamérica y al mundo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia tienen señales exclusivas de contenidos infantiles. En Argentina está Paca Paca, en Colombia hay varias, pero está Mi Señal dentro de Señal Colombia, que son canales que pasan todo el día o gran parte del día contenidos infantiles, donde un porcentaje muy grande es producción propia. O sea, ni siquiera, no solo es que pasan contenidos infantiles, sino es que tienen muchísima producción propia. Y en Uruguay tenemos muy pocos espacios de exhibición de contenidos infantiles y mucho menos de exhibición nacional.
Uh-huh. Y eso tiene que ver con un problema de recursos que es general para el audiovisual, digamos, que no tienen recursos, no solo pasa con los niños, sino en general en el rubro.
Yo creo, esto es mi mirada, pero que muchas veces, o sea, que hay un tema de recursos, pero en realidad los recursos surgen de los intereses y de las voluntades. Que haya fondos para hacer determinadas cosas surgen de voluntades y decisiones para que eso exista. Entonces, también siento que no llegamos todavía a dimensionar que hay un montón de eso, de niños y niñas, de ciudadanos, de personas que les gustaría verse y escuchar, por ejemplo, a otros niños contar las cosas que les pasan a ellos. Y, por ejemplo, antes de venir, miré que esta semana de la criolla, la intendencia comunicaba que 10.000 niños y niñas fueron al espacio infantil. Los espacios infantiles cada vez son muy demandados. O sea, de todas estas ferias, por ejemplo, que se hacen gastronómicas, hay espacios infantiles, siempre están abarrotados de gente. Yo trabajé mucho tiempo hace unos años en exhibiciones de cine por los barrios de Montevideo, y cuando uno llegaba con la pantalla, no importaba en qué barrio, lo primero que te preguntaban era: ¿pero es para niños? ¿Podemos venir con toda la familia? Es algo que la gente demanda. Pero por otro lado, pareciera que los que programan o las personas que están al mando de destinar los fondos, como que eso no llega y en lo concreto es que no hay.
En la serie hay poca presencia de adultos. ¿Eso fue una elección de ustedes, que participaran poco los adultos?
Sí, con Germán fue una de las cosas que nos propusimos desde el inicio, cuando empezamos a escribir esto, que en el guión también forma parte Ignacio Alcuri, Nacho Alcuri, que no hubiesen adultos, en realidad, que sea como un mundo en el que los niños y niñas son los anfitriones, porque desde algún lugar fue como pensamos la serie, y cuando nosotros llegábamos a los lugares, son ellos los que nos están mostrando qué cosas hay y qué podemos hacer, y son los que conocen la ciudad. Y también por cómo pensamos los proyectos cuando trabajamos para infancia, es importante buscar conectar con los intereses de ellos y ellas. Entonces, si queremos que una niña en Montevideo se interese por qué le gustaría ir a La Coronilla, por ejemplo, está bueno que un niño de La Coronilla, claro, sea el que le muestre qué es lo que hay para hacer allá.
Bueno, ¿cuándo arranca el gran Pipi Cucú?
¿Fecha? Sí, vamos a estrenar el 17 de marzo en TV Ciudad. Va a estar dentro de la franja infantil, que sale en dos horarios. Y también este viernes, el próximo viernes, en el castillito del Parque Rodó, en la biblioteca, vamos a hacer dos funciones donde se van a pasar algunos de los capítulos.
Bueno. Ahora lo ponemos en redes sociales. Ahora te quería preguntar, Emiliano, también de los muñecos. Todo un desafío, ¿no? Esto medio Muppets, Plaza Sésamo, ¿no? De trabajar con muñecos. Escuchándote, y vi dos capítulos ayer, hay una suerte de tráfico, me parece ahí interesante, no sé si ustedes lo pensaron así, me dirás, un tráfico de información, o sea, hay una cantidad de información, pero no está, ahora te vamos a contar qué se produce en esta zona de Canelones, sino que la niña contando que hay una mosca que se come el tomate, te explica que hay niños que entienden esa producción de fruta hortícola, que los montevideanos nunca entendimos, y vemos el tomate, está podrido o no está podrido, el portuñol, ¿no? Y determinadas cosas que aparecen ahí, y lo otro es como la capa de humor, que también incluye, que agradecen mucho a las familias a veces, ¿no? Que se puedan reír un poco también los grandes. ¿no? Sí. Hay como una intención, no sé si Alcuri tiene una pata metida ahí
sí,
también.
Sí, Nacho, ¿no? tiene pila que ver. Para nosotros era fundamental el humor, no solo es por los adultos, pero también por...
Para ellos también, pero claro. Que vos puedas acompañar riéndote con ellos, sí. Sinceramente, o sea, que te da gracia. ¿No?
Hay otro también, nosotros gracias al Fondo de Fomento del Instituto del Cine, tuvimos unas tutorías, que ellos te ponen unas tutorías y nosotros elegimos como tutor a Pedro Saborido, el guionista de Capusotto, que Pedro ya habíamos trabajado, Germán sobre todo había trabajado mucho con Pedro, y Pedro fue nuestro tutor. Y bueno, y nos ayudó, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a sacar un montón de corrección, eso que yo siento que todo, como que de corrección política, me decía, basta, salí de ahí, vamos a pensar desde otro lugar, y Pedro nos ayudó, y además después lo invitamos a participar. Una de las muñecas, Franca, cada vez que se encuentra con una estatua de Artigas, que están buenísimo. En todo el país, habla con Artigas. Y la voz de Artigas es Saborido. Y entonces Pedro nos prestó su voz para hacer de José Gervasio Artigas y también nos pareció que era una forma también de incluir cosas desde algún lugar, sí, del mundo adulto.
De solemnizar también, ¿no? La estatua de Artigas ahí que habla. Que
hable y le da consejos y a veces la ayuda y a veces está durmiendo o tiene que ir a hacerle, por ejemplo, en Colonia juegan al amigo invisible y él se tiene que ir a comprarle un regalo a Ancina porque le tocó a Ancina, a su amigo invisible. Sí.
¿Hablaron con el Tonga Reino para pedirle los derechos de esto de hablar con Artigas?
No, yo no lo entendí eso.
¿Qué pasó? Porque nos lo contó acá, que tuvo un diálogo con la estatua de Artigas. Sí, claro,
no,
en su momento.
No lo recuerdo
yo tampoco.
Igual, hablan ustedes con el Tonga Reino.
Igual, dale los derechos porque...
lo vamos a invitar el viernes, porque capaz que se siente también identificado.
Bueno, cerramos con los muñecos que van a enganchar mucho, seguramente.
Sí, son los protagonistas de esta serie, lo dejamos para el final. Ahí es preguntarte, Camila, ¿cómo es filmar con muñecos? ¿Qué desafío tenía? ¿Y de dónde vienen estos personajes también? ¿Cómo llegan a ser los protagonistas del
Pipi? Filmar con muñecos es súper difícil, pero a la vez es muy divertido. También hicimos un equipo que fue fabuloso. Los titiriteros son tres. Son Tamara Couto, que Tamara es la única que es titiritera y que maneja los dos personajes femeninos, a Franca y a Olga. Y después está Maxi Tissot, que Maxi es locutor, pero tiene un manejo de voces que le aporta un montón. Y después está Alejo Schettini, que es director de animación en realidad, pero que sabe muchísimo de cómo mover personajes, no de Muppet, pero bueno, y Tamara nos ayudó y los entrenó a ellos para que pudieran manejar muñecos. Y tiene estos desafíos de que un muñeco no pestañea, no mueve los ojos, no mueve los cachetes, no tiene expresión en la cara. Entonces hay un montón de otras cosas que vos tenés que hacer para que en cámara el muñeco parezca que está vivo y no que está ahí inerte. Entonces eso lo hace muy divertido y muy complejo a la vez. Por ejemplo, nosotros que filmamos casi toda la serie en exteriores, en eso llegábamos a la Quebrada de los Cuervos y nos teníamos que bajar de una camioneta y ellos se tiraban en el piso, levantaban el muñeco, tenían micrófonos, o sea, ellos están, la serie no está doblada, ellos lo que dicen, lo que se escucha es lo que decían en ese momento. Entonces ellos a la vez de decir su diálogo están manipulando un muñeco que tienen que tener mucho cuidado que se mire a cámara como tiene que mirar. Y además muchas veces, siempre los muñecos interactúan con los niños y tienen objetos en las manos, muñecos que no saben agarrar. Entonces es súper complejo, pero bueno, con el equipo, y eso éramos un equipo bastante reducido para lo que es el audiovisual en general, pero
para los con muñecos más todavía.
Claro.
Todos los desafíos extra que tiene.
Pero bueno, realmente los titiriteros son geniales y se divirtieron mucho y le pusieron mucho de ellos, que eso para nosotros fue lo mejor también, porque... Bueno, tiene mucha improvisación.
Lo juzgarán, lo dirán ustedes. Acá dice Inti, qué necesario una producción infantil nacional. En casa miramos mucho 31 minutos. Dice, es chileno ese, ¿no?
Sí, es chileno.
Estaremos a la espera del estreno. Estreno que sí, creo que Camila lo dio para atrás. Para atrás la fecha, 17 de marzo, creo. Sí. De abril.
De abril. Sí, dije marzo.
Para atrás, porque...
no le diste para atrás al estreno.
No, le di para atrás a la fecha. 17
sí, en
de
el
abril.
DeLorean, pero no, es el 17 de abril.
De abril.
Y si no, falta casi un año.
Sí, bueno, con los tiempos de la producción
uruguaya. Ojo que podríamos hacer, no. 17 de abril de 2023.
Bueno, y lo de Castillo lo ponemos ahora en redes sociales, no toca nada para que Camila de los Santos. Un placer, el gran Pipí Cucú.
Sí, y que pueden encontrar más información o ver el tráiler en la página de la productora, que es reindoxcine.com, que ahí está, hay más cosas para informar.
Gracias, Camila.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.